Pasamos a los oradores inscriptos. Tiene uso de palabras la diputada Rocío Abed.
Presidente, muy buen día a usted, a todos los colegas. Desearles éxito en este periodo, en este ejercicio que se inicia hoy, y que toda la labor esté llena de cordura y sabiduría. Presidente y colegas, lo que hoy vengo a transmitir es la voz del Alto Paraná. Alto Paraná está de luto, Paraguay está de luto. Esta noticia que nos conmociona, nos acongoja, la muerte de esta niña, el hallazgo del cuerpecito de esta niña, Naydelin, de Mingaguazú, realmente nos conmueve a todos. Y lo que hace esta muerte es el reflejo de la sociedad, muestra la miseria de nuestra sociedad, lo más ruin que hay y en donde todos somos culpables. Tenemos que hacer realmente un mea culpa porque el sistema acá no funcionó y tenemos una inocente que hoy está sin vida, víctima de todos, de parlamentarios, ciudadanos, legisladores, gobernadores, intendentes. Creo que nadie puede excusarse de esta culpa y toda la sociedad, y este es el reflejo de la violencia reinante. Señores, la semana pasada también en Alto Paraná, una niña de cuatro años presenciaba la muerte de su madre y de su abuela. Esta ola de violencia, la semana pasada también hablábamos acá en Asunción de una niña indígena hallada muerta, descuartizada, encontrada en una mochila. Un niño de 8 años que vino con síntomas de dengue también, que falleció con signos de abuso. Señores, tenemos que hacer, como les digo, mea culpa y buscar las alternativas. La violencia genera violencia, señores. Pero le escuchaba también hablar a la ministra. Tenemos que atacar la causa. Debemos seguir trabajando en la prevención, en la crianza positiva. Este verdugo, este que asesinó a esta niña, que es víctima hoy, también fue el verdugo de otra menor. En una entrevista escuché a la tía, otra menor de 17 años que hacía 2 años que era sometida por este supuesto criminal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el sistema no funcionó? Tenía una restricción de hace 20 días. Vemos en una entrevista que yo creo que Linda lo delictual, en una entrevista de una menor contando cómo ella había sido víctima por 2 años de este verdugo. Y señores, esto también nos trae reflexión de otro problema, de otro gran problema. Este supuesto criminal, según menciona la tía, víctima también de él, es consumidor de sustancias y a la vez es microtraficante o distribuidor de sustancias. Yo lo que vengo solamente es a traer la voz de muchas madres y ciudadanía que se manifestó en Ciudad del Este a raíz del crimen de Naydelin. Y quiero pedir concretamente algunas cosas, si es que me permiten. Hablando del tema de drogas, en el Alto Paraná existe la segunda clínica de desintoxicación en el interior. La primera está acá en Asunción. Le pido al ministro de Salud una mirada a esa clínica de desintoxicación programada que hoy está atendiendo en atención ambulatoria y está preparada para que sea centro día y luego pueda convertirse en un centro de internación, porque el tema de las drogas es preocupante, acuciante. Eso le pido por favor al ministro, esa mirada, para que ese centro pueda ir avanzando para complementar un sistema de prevención y de tratamiento de las adicciones. Asimismo, quisiera pedir a las autoridades, al ministro del Interior, si bien se reforzó el sistema del LINCE en Ciudad del Este, en las otras ciudades cabeceras de Mingaguazú, presidente Franco y Hernandarias, es importante la presencia del grupo LINCE. En otras oportunidades hemos también solicitado a la Fiscalía General. Yo creo que no es la solución, pero puede ser parte de la solución. Ya existe una unidad especializada de trata de personas. Pedimos también, por favor, la reapertura de una unidad especializada de niñez y adolescencia en el Alto Paraná. Insisto, probablemente no sea la solución, pero es parte de la solución y parte de lo que los ciudadanos de Mingaguazú y de Alto Paraná solicitan. Asimismo, como mencionábamos, nosotros lo único que pedimos es justicia a la fiscalía, la investigación para determinar quién es el culpable o quiénes son los culpables de estos horrendos crímenes al Poder Judicial. El marco penal está, hay que aplicar la sanción más dura y ejemplar que está en el marco penal establecido, con las medidas de seguridad pertinentes. Y ojo, solo para finalizar, quiero llamar nomás también a la reflexión de que tengamos cuidado con la punición populista. Ojo, discutamos doctrinaria, filosófica y jurídicamente del endurecimiento de las penas y cómo esto se ha tratado en otros países, y que la solución en este caso no es la persuasión a través de penas duras o descabelladas que tienen un contenido nada más populista. Trabajemos en la causa. El problema principal es la causa de los delitos. Gracias, queridos colegas, y le pido al presidente, en el momento que él considere oportuno, llamar a un minuto de silencio por todas estas trágicas muertes de niños inocentes a consecuencia de la violencia reinante en nuestra sociedad. Gracias, presidente. Gracias, querido Delis.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Marlene Ocampos.
Presidente, queridos colegas, antes que nada, creo que hoy no es un día de fiesta como debería de ser el primer día de la reanudación del año legislativo. Yo creo que hoy, así como todos me están viendo vestida de luto, todos, como dijo la compañera Rocío, estamos de luto, no solamente de boca para afuera, tenemos que decir el sentimiento y el repudio que debemos de sacar en un manifiesto de esta Cámara de Diputados contra toda violencia. Y hoy quiero repudiar firmemente el asesinato de Felicita, nuestra pequeña indígena del pueblo Mbuga guaraní, quien fuera brutalmente asesinada. Por lo tanto, desde mi responsabilidad de la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara, solicito a las instancias que tienen la gran responsabilidad de exigir con todo el ímpetu un castigo ejemplar a quien fuera el culpable, y también estas instituciones como el Ministerio de la Niñez, el INDI, la Policía Nacional y la Fiscalía lleven adelante la responsabilidad que le corresponde y que eso no se vuelva a repetir. Tampoco puedo olvidar la pérdida de una niña, Naidelin, allá del Alto Paraná. Yo soy, antes que nada, madre de familia y por lo tanto estamos de luto y deberíamos de repudiar este tipo de acciones, y no solamente en papeles, sino en castigos drásticos para que aprendan estos animales a no ser más violentos con la clase más vulnerable. Gracias, compañeros, gracias, apreciado presidente Pedro Aliana. También, queridos colegas, compañeras, diputadas nacionales que están en esta honorable Cámara de Diputados, compañeros, colegas, presidente don Pedro Aliana, solicito un pequeño espacio más para que me puedan escuchar, porque creo que este tiempo se viene un tiempo de violencia, y lo que hoy estoy denunciando es algo que me tocó a mí personalmente. Y quiero pedirle su atención, compañeros, colegas, compañeras, mujeres, en su mayoría madres de familia, y en su mayoría colegas, señores que tienen una mujer a su lado, que es su esposa, su madre, su hermana, sus hijas. Y quiero pedirle a la sala técnica que pueda pasar un ratito el pequeño video que pudieron hacer algunos compañeros que estuvieron conmigo, y después voy a explicar cuál fue la violencia física que me tocó vivir el pasado sábado 29 de febrero en Loma Plata. Por favor, sala técnica.
Cuesta mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para...
Gracias, presidente, y queridos colegas. El pasado 24 de febrero hemos recordado el valioso gesto que tuvieron las mujeres paraguayas en el conflicto de la Gran Guerra. Y próximo 8 de marzo vamos a recordar el Día Internacional de la Mujer. Pero siempre son meros discursos, meros actos que ni siquiera son el sentimiento verdadero que deberíamos de tener hacia esas mujeres violentadas desde lo psíquico, físico y hasta llegar al feminicidio. Cuando hablamos de violencia, hoy me tocó a mí, me tocó el sábado 29 de febrero. Era un día de fiesta para nosotros los chaqueños, porque los echáramos tereingo, orejaro, valora y tereila, ore asfalto, de dos tramos más. Oye, lográjina, oye, construirla, Alto Paraguay, pejala, Loma Plata. 64 kilómetros ya tenemos de asfalto. Y hemos venido dos, tres camionetas desde lo más lejos del Chaco, y vinimos y llegamos a las 2:30 de la mañana, amanecimos en Loma Plata para estar, como vieron ahí, todo era alegría y felicidad. Pero Agüerucha era Pucueri, presidentes de comisiones vecinales de tierra adentro, compañeros indígenas de la comunidad Ayorea, y que cuando terminó el evento querían una foto de agradecimiento y un abrazo al presidente Mario Abdo Benítez. En ese interín había un cordón del regimiento, militares del regimiento, de la escolta presidencial, a quienes le dije si me podían permitir cruzar simplemente para llevarle a estas personas, para darle un abrazo al presidente y decirle las muchas gracias, porque nosotros somos agradecidos. Cada centímetro que se va haciendo el asfalto en nuestro departamento. Pero ni mediar ese momento, dos de los militares me dijeron que no iba a pasar. Y les dije, yo soy diputada nacional por el departamento del Alto Paraguay. Permítanme pasar. Apenas terminé de hablar, me propinaron del lado izquierdo codazos que ustedes ya vieron la secuencia de los golpes que quedaron marcados en esa piel. De ahí pude zafarme y llegar junto al presidente. El presidente me pidió las disculpas del caso. En ese momento, otra vez militar que estaba ahí, me volvió a dar otro pechazo. Por lo tanto, yo quiero decirles de que hasta que no te toque, es de boca para afuera la solidaridad de la violencia contra la mujer en todas las dimensiones. Comprendo que la seguridad del presidente, del vicepresidente y de las grandes autoridades tiene sus códigos. Pero así también quiero decir de que hay evidencias ya de fechas que tengo acá marcado, cuando en fecha del 9 del 6 del 2019, el subteniente de infantería William Coronel fallece en un accidente al chocar su rodado contra un árbol, contra un vehículo estacionado y una camioneta. Se encontraron bebidas alcohólicas en el vehículo. 23 del 11 del 2019, en Naranjito, San Pedro, murió el comunicador social Bernardino Alegre, un lamentable accidente donde otro integrante del regimiento escolta resultó involucrado, el sargento Luis Alberto Báez. El 3 de octubre del 2018, un niño víctima en San Luis de Capiatá, otra vez el regimiento escolta, en estado etílico, acabó con su vida en manos del señor José Maciel Pedroso. Compañeros, diputados y diputadas, presidente de esta honorable Cámara, don Pedro Aliana, es en manos de estos militares que está la seguridad de nuestro primer mandatario. No pueden distinguir un hecho de violencia con un hecho de fiesta. Es necesario atacar al pueblo que quiere exteriorizar su alegría. No se distingue entre una mujer y pobladores de potenciales asesinos. 175 años, creo, ya tiene el regimiento escolta presidencial. Y se extiende que debe ser profesionales con un alto nivel de preparación. Los señores a cargo del coronel Walter Granado Ronaldi deben ser seleccionados adecuadamente. Hoy denuncio como mujer, como pobladora de aquel departamento tan alejado, donde fui atacada sin ninguna distinción por un oficial de dicho cuerpo. Y esto manchó esta brillante ceremonia de fiesta y sobre todo perjudica la imagen que debe estar fuera de estos sucesos y muy fuera del señor presidente de la República, a quien le debo todo el respeto que se merece. Y hoy no exijo en mi calidad de parlamentaria el respeto. Exijo como una simple mujer chaqueña que no acostumbro a usar ningún cartel ni cliché donde digan abran paso, porque acá viene la gran diputada. No he exigido nunca que abran paso porque tengo una chapa parlamentaria, porque no lo tengo y no lo uso. Porque tenemos que aprender a respetarnos, a respetarle al ser humano y no más, nunca más, la violencia hacia el género. Gracias, presidente don Pedro Aliana. Gracias, compañeras parlamentarias y queridos, apreciados colegas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Sobre el punto, diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, realmente manifestar mi enérgico repudio a la actuación del regimiento escolta presidencial, porque la seguridad del presidente, si bien es cierto, es muy importante, no puede significar la excusa para estar violentando a otros ciudadanos, y menos aún a mujeres. Vivimos una sociedad espectacularmente violenta. Esa violencia se evidencia en este tipo de actos que necesitamos repudiar de manera enérgica, presidente y colegas. Yo sinceramente le pido, señor presidente, que en nombre del plenario pueda remitir una atenta nota al Poder Ejecutivo de manera tal a manifestar nuestra solidaridad y nuestra preocupación. Porque hoy está viva Marlene, pero con la manera en la cual actúan, así como ocurrió con el comunicador, porque sencillamente son unos atolondrados y unos atropellados, porque eso es lo que son. La seguridad del presidente no se preserva de esa manera. De ninguna manera puede significar su seguridad el atropello a los derechos de otras personas. Y yo le recomiendo a la oposición que nunca vaya a un acto, porque imagínense si a sus correligionarios le tratan de esta manera, nosotros vamos a salir sin ojo de ahí. Probablemente todos amoretonados, porque la manera en la cual, por lo menos una que estudien, ¿verdad? Un diputado tiene alguno que otro derecho, porque es la voz y la representación, en este caso de un departamento, de acercarse, de poder comunicarse, de poder hablar, y la manera en la cual operaron con absoluta brutalidad e innecesariedad, porque realmente uno puede hasta decir o tener un criterio, pero ¿de dónde sacan que le pueden golpear? Están todos locos esta gente, están realmente locos. Entonces, si es que el presidente se puede motorizar una suerte de comunicación desde la presidencia y nuestra solidaridad con la colega, porque este acto es repudiable, se encuadra dentro de la violencia de género y además la violencia política, porque tendrían que haber conocido que realmente estaba una autoridad intentando hacer llegar nada más y nada menos que la gratitud de un grupo, digamos, de pobladores de la zona. Creo que en nombre, por lo menos, de la bancada del Partido Encuentro Nacional y de otras colegas con las que estuve conversando, queremos decirte, Marlene, que estamos contigo. Queremos decirte, Marlene, que realmente sentimos muchísimo lo que te pasó. Queremos decirte que efectivamente tal vez uno pueda recuperarse del daño físico, pero el daño psicológico y a la dignidad, como bien mencionamos, es una afrenta absoluta y cuesta mucho reconstruir. Las mujeres somos focos de violencia en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal y en una milicia que debe entender de que la protección del presidente de la República no puede significar que empiecen a golpear a ciudadanos que quieren o protestar porque están en tensión derechos constitucionales, y lo pueden hacer también si quieren protestar ante un acto público del presidente de la República. Y en este caso particular ni siquiera era eso, sino simplemente acercar la gratitud o la solidaridad de un pueblo. Así es que muchas gracias, queridos colegas. Espero que podamos aprobar esta nota, que será redactada vía secretaría, en donde podamos poner la tinta y la tilde en una realidad. Repudiamos la violencia con la cual se ha tratado a una mujer que finalmente es el símbolo de muchas mujeres vulneradas, nada más y nada menos que en la zona del Chaco paraguayo. Así es que mucha fuerza, Marlene, y nuestra solidaridad infinita.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Sí, también me hago eco de lo que dijo la colega Katia. Iba a ser el mismo pedido de que esta Cámara tiene que pronunciarse. Primero, se ha golpeado a una mujer. Primero hay que poner la condición de mujer y segundo la condición de diputada, como muy bien la agredida lo hizo. Es innecesaria la violencia. Lo único que demuestra es que la Guardia Presidencial está tan perdida como el presidente en sus funciones. Me ha tocado unos meses acompañar a un presidente de la República que tenía otras actitudes con su propia Guardia Presidencial. Me ha tocado ver que el propio presidente de la República le tranquilizaba a su Guardia Presidencial diciéndole, tranquilo, vení fulano, vení mengano. Acá tenemos un presidente soberbio y una Guardia Presidencial atolondrada que no distingue un posible atentado de una diputada nacional o de una señora. No creo que Marlene tenga el aspecto de un terrorista, tampoco ellos están cuidando a Vladimir Putin. Que se tranquilicen, que el propio presidente tome conciencia del atolondramiento de su Guardia Presidencial. De todos modos, Marlene, no es fácil en este país ser mujer. No lo digo porque me toca igual que vos, no es fácil ser morena. No es fácil ser fea y vieja. Son bastantes cualidades que atentan contra nosotras. Si vos hubieras sido... Yo no dije en broma. Yo no dije en broma. Cuando no nacimos lindas, cuando no nacimos rubias, es más difícil ser mujer. Si Marlene hubiera sido Cintia Tarragó, nadie le hubiera empujado. Nadie le hubiera empujado. Estoy hablando muy en serio. Este es el problema que tenemos en Paraguay, las feas, las morenas y las viejas. Y eso tiene que asumirse. No es un defecto ser vieja, es una suerte no morirse joven. No es mi culpa ser fea. Las que son lindas o tienen la gracia de Dios o del cirujano plástico. Pero en este país es difícil ser mujer morena y fea, me reafirmo. Y eso tienen que aprender los señores de la Guardia Presidencial, los diputados, los senadores y el presidente de la República. Acá se tiene que respetar a la mujer no por su aspecto. Y se tiene que respetar a los diputados nacionales y a los senadores nacionales. Y si hubiera sido... Marlene, uno de tus colegas que se sienta atrás o al lado tuyo, por más feo que sea y por más viejo que sea, no se le iba a empujar. No quiero dar nombre de los feos que están acá, pero hay muchos. Sin embargo, a nosotras sí nos empujan. Ya reivindiqué alguna vez las putas, ahora reivindico las feas y las morenas porque me incluyo entre ellas. Respeten a la mujer. Respeten, no por su cara, por su forma y por su aspecto, sino por ser mujer. Cuando eso se aprenda en este país, se va a acabar el feminicidio también, cuando aprendan a respetarnos. Si hubiera sido Cintia Tarragó, hubiera pasado sin ni un codazo. ¿Estamos o no de acuerdo? Claro que hubiera pasado, porque es rubia y es linda. Eso, presidente, y Gaby Walsh no hubiera pasado por muchos otros espacios. Presidente, yo me reafirmo en el pedido de la colega Katia, una nota firme, clara y dura al presidente de la República para que le tranquilice a los atolondrados que, como no tienen guerra, quieren pelearse con cualquiera. No están para eso los militares. Y el presidente también tiene que aprender a tratar a su gente. Reitero, me ha tocado un presidente que le tranquilizaba a su guardia y le hubiera dicho, Marlene, vení. Ese presidente al que me refiero le hubiera dicho, Marlene, vení. Que aprenda, Marito. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Jorge Brito sobre el punto también.
En corto, presidente, gracias. También mi claridad con la colega Marlene, porque me acuerdo también cuando en la municipalidad de Ciudad Este me reventaron toda la remera. Esos eran funcionarios, no eran guardias. Entonces, colega, mucha fuerza también, porque ella es una diputada. Nosotros tenemos que solidarizarnos con nuestros colegas. Somos representantes del pueblo. Y si eso se nos hace a nosotros, que nuestra función es ser servidor público, ¿verdad? Entonces, le aconsejo a los guardias y al presidente, o en caso de su miembro protocolar, que le envíe la foto de todos los 80 diputados y que le haga pasar, ¿verdad? Entonces, fuerza, colega Marlene Sipa. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, queridos compañeros. Querida Marlene, desde la bancada de Patria Querida, lógicamente la solidaridad contigo y con todas las mujeres que a diario son agredidas por su condición de mujer. En ese sentido, ojalá haya un respeto irrestricto a rubias, morenas, trigueñas, sea cual fuese el color de piel o de pelo de las mujeres que andamos por todos lados, ¿verdad? Que primero se tenga en cuenta esa condición de respeto. No estamos hablando luego de una cuestión de autoridad, sino de respeto. Entonces, brevemente, yo creo que las compañeras fueron bien explícitas ya, Katia y Celeste. La solidaridad plena, compañera, vos sabes que siempre estamos apoyando tu difícil labor en esa parte del país y mucha fuerza.
Muchas gracias, diputada. Vamos a tomar nota con relación al pedido de la diputada Marlene Ocampo y vamos a remitir a las instituciones y al organismo correspondiente desde la presidencia. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar Medina. Seguimos en oradores inscriptos.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los colegas también. En verdad que, Marlene, yo me solidarizo contigo y en nombre de la bancada de Honor Colorado, todos los colegas, no importa que sea mujer, que sea hombre, y coicopata ahora es el presidente, la rubia ante la olla, hay uno, a la gordita, la negrita, la opaisa guay, todos merecemos respeto. Se ha perdido el respeto totalmente. Apeango presidente Ave y la ñan de poder ejecutivo, pues. Y yo creo y solicito que en esa nota se incluya, se le reconozca al autor de esa violencia contra la colega, y no es porque sea colega, sino por el hecho de ser mujer y porque ese guardia es la imagen del señor presidente. Así es que solicito que en esa lista, en esa nota, se solicite la identificación de ese sujeto y que se solicite sacar de la guardia presidencial, porque es un peligro no solamente para las mujeres, sino es para la sociedad y para el mismo presidente que tiene acercamiento con la gente. Así es que, Marlene, yo te felicito porque te decidiste a denunciar, porque el sábado cuando hablábamos y vos llorabas, no porque te dolía, porque te hería. Te sentiste herida, Marlene, por ese acto, porque en derecho de presencia un hecho relevante que se estaba festejando. Jalañandé parlamentario, Pepe, se ya trataron, imagínense ustedes, a las personas humildes, a los agricultores, a las personas sencillas, que no tienen voz, que no tienen voto, que sean tratados así por las autoridades. Así es que nuestra solidaridad desde la bancada de Honor Colorado, Marlene. Ojalá peso ya tratáramos la parlamentaria, pues. Espero que nunca me inviten a participar en un acto. Así es que, señor presidente, solicito que eso se tome nota y que en breve podamos tener esa noticia, ese informe. Ahora sí quiero utilizar el espacio de orador y solicito a la sala técnica que pueda emitir un video, un pequeño video de lo que quiero tratar.
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Gracias, señor presidente, apreciados colegas. Todo acto de violencia contra los niños y niñas es intolerable. La violencia contra niños, niñas, no conoce frontera, no distingue raza social, origen social, religión ni cultura, y nunca es justificable ni aceptable. Estamos obligados como Estado de Derecho a proteger y resguardar a todos los niños y niñas de toda forma de violencia. Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad humana de cada persona. Los niños y niñas, como personas, deben recibir toda la protección al igual que los adultos. Los actos atroces e inhumanos cometidos hacia niños, niñas últimamente y que fueron noticias a nivel nacional e internacional merecen que tales actos no sean tomados como hechos aislados, sino como una patología social que va creciendo y acentuándose con el transcurrir del tiempo, el cual, si no es tratado como tal, estaríamos viendo más vidas de niños y niñas sumarse a las estadísticas cuyas cifras son cada vez más alarmantes. Esta forma extrema de violencia hacia niños y niñas, como la explotación sexual, la mutilación, el trabajo infantil y otros, han calado muy profundo dentro de cada compatriota, generando repudio hacia todo aquel agresor y hecho de violencia que hubieran truncado con la vida, el futuro y la felicidad inocente de nuestros niñas y niños. Es tiempo que nos preguntemos como sociedad qué futuro hemos de dejar a nuestras generaciones venideras. Como madre, como parlamentaria, exhorto a las autoridades nacionales dar una respuesta cierta, rápida y muy, por sobre todo, humana al clamor de estas familias que hoy no tienen otra opción sino la de recordar a sus hijas e hijos. Tras los largos, penosos e insensibles procesos judiciales que rasguñan el corazón de cada madre sufrida al recorrer y recordar momentos de los sucesos por lo que les toca atravesar. No me permito pasar por alto estos hechos y me hago eco del sufrimiento de cada una de nuestras madres para solicitar se den soluciones rápidas y serias a este flagelo social que se está adentrando en nuestra sociedad. Ya no alcanzan las campañas de lazos por parte de las instituciones. Ya no gastemos recursos en lanzamientos de campañas ni creando más leyes. Necesitamos acciones, apreciados colegas. No es más que meritorio y justo que nuestra gente reciba el acompañamiento que como autoridad debemos brindar y proteger a nuestros seres queridos en lugar del lugar de donde provengan, etnia, color de ojo, piel o como sea. Basta con que sean niños y niñas paraguayos, señores. No nos hagamos cómplices de la indiferencia. Hoy han sido estos niños y niñas. Mañana podrían ser alguien cercano a nosotros. Hago un llamado de atención hacia este efecto devastador. La protección de la infancia es una causa que nos involucra a todos. Como Parlamento tenemos la obligación urgente de tomar acciones de carácter nacional para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia,
dado que tenemos la facultad de legislar, de controlar la aplicación adecuada de las leyes, de asignar recursos financieros y de movilizar la opinión pública. Es pertinente y obligatorio marcar una diferencia importante en la vida de los niños y niñas del Paraguay. Seamos promotores de la protección de la infancia, promovamos el fin de la violencia, avancemos rápidamente hacia la eliminación de toda forma de violencia contra los niños y niñas. Podemos cambiar la situación de la infancia en nuestro país para que puedan vivir con seguridad y dignidad. Vivamos más con amor, pidamos más amor, no más violencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra la diputada Blanca Vargas.
Gracias, presidente. En nombre de mi distrito de Mingaguazú, del Alto Paraná, lo acontecido con la niña Naidelin. Primeramente, mis sentidas condolencias para los familiares. Y pido un minuto de silencio, presidente.
Vamos a llevar adelante un minuto de silencio por las víctimas de violencia en nuestro país en los últimos tiempos. Gracias. Muchas gracias, colega. Tiene su palabra diputada Blanca Vargas, el caballero.
Un minuto de silencio. Porque peteño ore hermanita, ore membu, ore compañerita de grado, oñe mishu, oye japu. Oye, yuvu, haroputá, desconsolados, clamando justicia, y la voz y el reclamo de los padres me decía, diputada, pena de muerte. O tocá lleve muy de cerca acompañar a la familia, estar al lado. Ha se afecta porque se alumna cuela y su en la escuela San Roque González de Santa Cruz. Para una maestra, sus alumnos somos su segunda madre. Ha prácticamente Naidelin. Es la hija del Paraguay que hoy lloramos. Pero al mismo tiempo, presidente, que se diga que es un pacto satánico es para llevar al otro lado. Aquí es violencia contra la mujer. Violencia con una adolescente como lo es la tía, que pidió terminar con este hombre y prácticamente este hombre de por vida ya no puede formar parte de una comunidad porque no sabe vivir en una sociedad. Y todos que la mínima participación tuvieron en borrar evidencia, tiene que pagar por... por este horrendo crimen a una niña de 7 años, que como representante de una educación educativa pido mayor presupuesto para educación, porque en vez de llorar hoy la pérdida de Naidelin, teníamos que aplaudir sus logros, ya sea en artes, en deportes, en pinturas. ¿Cuántas vidas más vamos a llorar? Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que asumir esta gran violencia contra nuestros niños y especialmente niñas, que se le arrebató su joven vida. Y al mismo tiempo, también tenemos que concienciar, buscar alternativa, que una vida más no se pueda perder. Buscando mayores presupuestos en salud mental, drogadicción, recuperar la familia, recuperar los valores. Porque nos decían en esa manifestación de expresiones, vengo la culpable, diputada, porque en Nayarecoy ningún patrullera. Vengo la culpable, parlamentario Cuera, porque en Nayarecoy coape grupo lince. Vengo la culpable, porque en Nayarecoy buena iluminación. Y acepté mi responsabilidad. Porque todos los días con Apo y Yeure presupuesto, añame el presupuesto. Pero onda ya cuida y a veis más ella apoya ejecutar tales presupuestos. Porque oré alto para Name. Cada día somos noticias de hechos de violencia. Y esta vida se podía evitar. Esta muerte se podía evitar porque mes anterior oye Urejico hay restricción. Ojo, denuncia de que ya no podía convivir con ese hombre. Jaú, peo ya poje se cuera en venganza. Yeco, ¿cómo va a pagar una pobre inocente por los errores de la vida, por los errores de los varios gobiernos que han pasado? Porque aquí, desde aquí gritaba, dignificar a los docentes, gritaba mayores presupuestos para educación. Y si todos juntos empecemos a tomar en serio, porque hoy son estas niñas, mañana serán otros si no tomamos con responsabilidad, con patriotismo y también a las familias del Paraguay. En esta cuaresma, acerquemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a Dios Todopoderoso, porque es el camino que podamos recuperar los valores y concienciar para que nunca más haya una muerte en nuestro querido Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente, colegas. Quisiera pedirle a Sala Técnica que pase algunas imágenes. En principio, de algo que hace, el primero, por favor, del Twitter, el primero que hace 3 días me he manifestado a través de las redes sociales. Estamos a 150 años de la guerra más sangrienta y más cruenta de la historia latinoamericana. Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. Y yo creo que corresponde acordarnos. El anterior, por favor. ahí está la manifestación que hice a través de las redes sociales, donde hacía de notar que estábamos a 150 años de la guerra grande, de la guerra que más que una guerra fue un verdadero genocidio, un genocidio contra la población paraguaya, dirigida por una triple alianza de países como Brasil, Argentina y Uruguay, donde se perdieron 400.000 vidas, de los cuales 300.000 fueron compatriotas, diezmando a la población paraguaya, diezmando totalmente y por el solo objeto de que era una nación pujante que iba camino a la industrialización. Por eso es importante que recordemos esta fecha. Por más que haya pasado 3 días, tenemos fechas muy relacionadas. El 24 de febrero recordábamos el Día de la Mujer Paraguaya con el gesto de las residentas, y no solamente de las residentas, sino de las mujeres que lucharon también en la guerra de la Triple Alianza, las mujeres que fueron, diría, hasta esclavizadas, violadas, asesinadas por los países invasores, niños y ancianos que fueron asesinados. Por eso digo que fue un genocidio. Por eso digo también que fue por intereses geopolíticos, porque Paraguay, en esa guerra de la Triple Alianza, la Guerra Grande, además de perder 300.000 vidas de compatriotas, hemos perdido 150.000 kilómetros cuadrados de territorio, así como la guerra del Chaco, donde perdimos territorio. Entonces, puse en las redes sociales: la hermana República Argentina siempre se acuerda de que las Malvinas son argentinas, y yo diría que parte del territorio argentino es paraguayo. Y tengo que decirle, probablemente hasta podría, si soy ministro de Relaciones Exteriores, crear una crisis diplomática, pero es lo que pienso. Y acá es el lugar donde nosotros decimos lo que pensamos. Decía que el 24 de febrero recordamos el Día de la Mujer Paraguaya. El 1 de marzo es el Día de los Héroes. Posteriormente vamos a tener el 16 de agosto, que va a ser el Día de los Niños. Y el Día de los Niños precisamente recordamos, gracias a los niños que lucharon en la batalla de Acostañú. Si pueden mostrar la siguiente imagen, donde precisamente, la siguiente, donde precisamente vemos a un niño, en este caso del ejército argentino, donde ellos le usaban a los niños para tocar los tambores cuando avanzaban hacia tierras paraguayas. Y la diferencia, donde nosotros, cuando ya no teníamos y no teníamos opción ni de rendirnos, entraron los niños y las mujeres también a ayudar en la batalla. Entonces, por eso estas fechas están relacionadas: del 24 de febrero, 1 de marzo y el 16 de agosto. Quisiera brevemente leerle una frase del mariscal Francisco Solano López, porque ustedes sabrán también que las primeras generaciones que vinieron después, y en gran parte dominada por los brasileros, los argentinos, el Brasil hasta llegó a pedir una indemnización por guerra que Paraguay fue pagando por años. Y esa frase dice, porque hubo una generación que fue totalmente antilopista, y esa frase dice: ¿y qué visión tenía el mariscal Francisco Solano López al decir: llegará un día en que surgiré de los abismos, de la calumnia, para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para hacer lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia? Y ahí, colegas, algo que tenemos que seguir reclamando. Tenemos que seguir reclamando a la República del Brasil que los archivos secretos de la guerra de la Triple Alianza tenga acceso la República del Paraguay. porque nosotros tenemos la obligación histórica de conocer lo que sucedió. Sabemos que en el año 1980 fueron entregados más de 50.000 documentos, pero el propio ministro de Defensa del Brasil en su visita en el 2016 estaba conteste en entregar los archivos de la guerra de la Triple Alianza. Y yo diría que si esta Cámara en algún momento hace también una declaración de que nos interesaría saber qué tienen esos archivos secretos para conocer más de nuestra historia, no estaría mal hacer una declaración. Y les digo, colegas, que a 150 años de la Guerra Grande, hoy día creemos que retumba más fuerte la frase del mariscal Francisco Solano López, que dijo: muero por mi patria, porque no se rindió. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente y colegas. Fantástica la participación del colega también que precedió en el uso de la palabra, el colega Bachi. Mi solidaridad, querida Marlene, elegiste una canción fantástica, Resistiré. La canta Estela Raval, del grupo 5 Latinos, que nosotros en la época de la dictadura escuchábamos y éramos garroteados. Así que elegiste muy bien. Te felicito por eso. Presidente y colegas, yo voy a hacer una confesión en el día de la fecha. Probablemente después de lo que haga, no voy a ser más seguramente atractivo para ningún cargo electoral o ejecutivo, que uno siempre sueña con serlo en la vida, porque generalmente a los cobardes nadie le quiere acompañar, y quiero confesar alguna cobardía que he cometido en los últimos años. Inclusive con esto se enterará mi familia, ustedes, lo que tuve que hacer por cobardía, y que lastimosamente estoy arrepentido, pero lo voy a hacer en memoria de lo que estamos hablando, en el sentido de que si a los parlamentarios le hacen lo que le pueden hacer a la ciudadanía, que no tiene probablemente la protección o el poder que tenemos. Le pido bien a los líderes de bancada que podamos prestar atención, porque Victoria Acuña está absuelta y está con ganas de favores políticos. Yo no voy acá a entrar a cuestionar al jurado de enjuiciamiento magistrado. Es una institución que tomó la decisión de absolverla. Yo soy respetuoso de los extrapoderes de las instituciones. No voy a cuestionar a los que votaron, ni mucho menos ni a ella, ¿verdad? Pero quiero hacer un relato, presidente, de lo que yo pasé con la imputación del 2014. El 2014, la fiscal Victoria Acuña me imputa por una situación que ocurrió en una empresa donde yo ya no estaba. Había salido más de un mes y medio y me imputa por algo que era imposible haberlo hecho. Sencillamente, si hubiera pedido tal fecha, qué fecha estuve, voy a corroborar. Pero estaba preparado para hacerle daño a Edgar Acosta, porque seguramente se reunieron por ahí: vamos a joder la vida a fulano, a mengano, porque así se opera, ¿verdad? La fiscalía opera así. La Vicky, como le llaman sus colegas cariñosamente. 2 días después de la imputación le acercamos, presidente y colega, está bien que ustedes estén atentos y la ciudadanía, porque para que vean cómo se opera. Se equivocó, señora fiscala. No puede ser. Sí, me equivoqué. Entonces, ¿por qué no rápidamente nos sale a explicar como representante de la sociedad que se equivocaron? No puedo dejar mal parado a la fiscalía. Además, usted sabe, diputado, que la imputación no causa agravio. 2 días que estaba en la tapa de los diarios y mis familiares estaban sufriendo. La imputación no causa agravio. Qué fácil, fiscal, es sinvergüenza utilizar esa palabra, ¿verdad? Atienda bien, presidente y colegas. Logro la audiencia con el fiscal Díaz Verón, pero tanto me costó acceder a la audiencia 10 días después de la imputación. Me recibe en su despacho para decirle: señor fiscal general, La fiscal Victoria Acuña reconoce que se equivocó. Usted no puede arbitrar para que me saquen rápido porque son 10 días que estoy pasando mal con mi familia, los diarios. Nadie le cree a los políticos de la inocencia. Pero acá les muestro, yo no estaba en la empresa. Yo no era presidente de INC, era otra persona. ¿Cómo pude? Yo estoy enterado. ¿Saben qué me dice? Que ahora creo que ahora tiene problema el fiscal Díaz Verón. Yo, diputado, no puedo manchar la imagen de una institución como la fiscalía que está luchando frontalmente contra la corrupción. Yo odio a los corruptos y si con esto nosotros salimos, vamos a mostrar debilidad. Quédese en el proceso, que seguramente Acuña actuará con justicia. Se levanta es cuando ya no queremos hablar con fulano mengana y me saca de su sala. Creo que Díaz Verón está pasando, porque en su caso creo que con justa razón, pero bueno, no quiero jugar, la justicia está para eso. En esos 10 días, presidente y colegas, llegaba un emisario de parte de la fiscalía para cambiarme la carátula. Tenía que reconocer que yo era un delincuente. No acepté, presidente y colegas. Me voy nomás al proceso. Iban a cambiar, iban a hacer un, para que no sea cárcel, prisión domiciliaria. No acepté. 30 días, presidente, todos los diarios. Nadie te cree cuando venimos del mundo político, por más que vos le demuestres. Y el daño económico, hay que contratar a un abogado. Creo que 30, 31 días, porque uno cuando pasa eso lo tiene todo cronometrado. A los 40 días me dio el sobreseimiento definitivo la fiscal Victoria Acuña, pero antes saben qué hace y acá voy a confesar mi cobardía. Llega nuevamente un emisario y seguramente los que forman parte del jurado de enjuiciamiento magistrado tendrán la nota. Y ese día mi mamá estaba enferma porque había salido una publicación muy dura con respecto a mí y yo era inocente, colegas. Acá en este país hay que decir muchas veces, uno es inocente y es honesto porque nadie nos dice, entonces uno tiene que decir. Y ese día llegaba el emisario a decirme, la fiscal Victoria Acuña te manda a decir que te va a sobreseer definitivamente porque quiere que le firmes una nota donde digas que nunca le vas a demandar. O sea, yo era inocente y esa nota la fiscal la presentó en el jurado de enjuiciamiento. No me crean a mí, como dice un periodista. Está en los registros del jurado de enjuiciamiento. Y eran fechas muy parecidas al sobreseimiento definitivo. Y fui cobarde, colegas. ¿Saben por qué? Porque el emisario me dijo que te va a mantener 6 meses en el proceso. Y si vos no estás de acuerdo, puede pedir 6 meses más. O sea, un año podría haber estado. Y firmé. Fui cobarde. En una escribanía me voy, firmo. Ni la copia me entregan. Pero después la fiscal la presenta en su defensa. Imagínense, descaradamente. Así operan. Y yo les aviso nomás, está suelta Victoria Acuña. Por si les toque, ¿verdad? Y esto lo hago en memoria de mi familia y de los amigos. Porque fui cobarde y ahora reconozco y me arrepiento. Tendría que haberme quedado nomás los 1 año en el proceso. Pero ese momento cuando le ves a tu familia sufriendo, fue un momento de debilidad y que firmé. Después de haber firmado rápidamente salió el sobreseimiento definitivo. Esto le puede pasar a un parlamentario, presidente. Imagínense cómo estarán actuando con otros referentes que no tengan esta voz. Y en memoria de ellos, así como dijo Bachi, acá tenemos que decir lo que sentimos y por eso he decidido y me acerqué al presidente para anotarme y hablar. Así como Marlene se anima a denunciar. Nunca tenemos que callarnos ante las injusticias, por más que eso signifique un horizonte o un camino mucho más difícil. Pero por tener una paz interior y para enviar un mensaje de que no tenemos que callarnos y no tenemos que ser cobardes, y yo lo fui y reconozco, y como digo, generalmente nadie le quiere seguir, pero creo que en este momento tenía que hacerlo ante las múltiples situaciones que están pasando. Hice eso, por más de que era inocente, yo creo que lastimosamente en el jurado creyeron que ella sigue siendo importante al sistema y yo respeto. Yo nunca, y los colegas, con esto termino, presidente, ninguno de los colegas que han formado parte del jurado de enjuiciamiento del 2014 en adelante, con nadie nunca hice lobby. Nunca me acerqué a ningún colega a decir voten en su contra. Jamás nadie me va a dejar mentir acá. No, es mi trabajo, yo no creo en ese sistema. Ni aunque hubiera firmado, no le iba a demandar nomás luego a la Victoria Acuña. Por más de que muchos me digan que tengo que demandar por el tema del 31 de marzo, no lo voy a hacer. Al final el dinero va a salir del pueblo paraguayo, los impuestos, y no me interesa. Pero quería tener esta paz después de 6 años. Esperé todo este tiempo para hablar. Espero que la sociedad no condene por haber sido cobarde, pero en memoria de la gente que no tiene voz y que seguramente pasa lo que yo pasé, he decidido hacerlo en el día de la fecha, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Colegas, hemos llegado a los 6 oradores inscritos como establece el reglamento. Tenemos 10 más inscriptos. Voy a solicitar autorización al pleno para continuar con los oradores o pasamos ya al siguiente estadio.
¿Cómo vamos a hacer? Si los hechos ocurrieron en julio, en agosto, y yo estuve hasta junio.
A consideración para continuar con los oradores inscriptos. Aprobado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Muchas gracias, presidente, queridos colegas. Me quedó sonando una frase que lo expresó Elie Wiesel: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Hoy, queridos colegas, señor presidente, estamos ante una escalada de violencia extremadamente preocupante. Nos toca vivir principalmente a nosotros, los altoparanaenses, estos días, y se perdió valor a la vida. Como representante del pueblo no podemos quedar ajeno a esta realidad. En el 2019 se sucedieron un sinfín de actos terribles y solo en el inicio de este presente año los macabros hechos siguen afectándonos. Y nuestros niños también son víctimas. Una niña indígena fue encontrada descuartizada. Un niño de 8 años fallece y se constata rasgo de abuso sexual en él. Una niña de 7 años es raptada y encontrada sin vida en circunstancias espantosas. Estos solo son algunos de los casos que tomaron estados públicos. Hay varias sin denunciar. ¿Cuántos más vamos a dejar pasar esto para hacer ajustes necesarios para que esto acabe? Es por ello, queridos colegas, señor presidente, estoy presentando ante el pleno un proyecto que se constituirá en una herramienta para el Estado paraguayo. En esta lucha que estamos librando contra los crímenes que involucran a niñas, niños y adolescentes, con el proyecto queremos buscar introducir en nuestra legislación un sistema o protocolo de notificación inmediata de menores desaparecidos, comprendiendo que las primeras horas de desaparición son cruciales. Por tanto, el protocolo debe activar de manera rápida y efectiva en tantos lugares y medios sea posible. Por otro lado, el protocolo se activará de manera inmediata con el solo hecho que los padres o tutores encargados del menor comuniquen a la comisaría más cercana del suceso, sin la necesidad de aguardar las 24 horas desde la desaparición, como actualmente es el procedimiento. Las denuncias previas sigue siendo el método más eficaz para prevenir estos horrendos hechos. En contrapartida, las víctimas siguen en proceso traumático de permanecer en silencio. Dan tiempo suficiente a los potenciales agresores y homicidas para hacer efectiva la previa amenaza. Considero que el proyecto aportará un valioso y número mecanismo en esta lucha contra la violencia, que más duele, la que más destruye y deja el alma en la miseria, la que se realiza contra los niños. Es por eso, queridos colegas, señor presidente, además, desde el despacho que encabezo nos encontramos evaluando todo lo concerniente al Código Penal, pues desde mi punto de vista, la pena privativa de libertad debe ser aumentada en crímenes que guardan relación con el maltrato, abuso, asesinato de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. Queridos colegas, hoy ya se dijo de todo, pero tampoco me quiero callar. Quiero utilizar este espacio parlamentario para manifestar con profunda tristeza e impotencia el brutal asesinato de una niña indefensa de tan solo 7 años. También la muerte de 2 mujeres, una mamá de 23 años y una abuela de 40, que fue torturada en frente de una menor de 4 años. Horrible crimen, horrible hecho punible que las autoridades deben investigar y llegar a los verdaderos culpables. En este homicidio, en presencia de una menor, está como sospechado un extranjero, un ciudadano brasileño que entra y sale de nuestro país cuantas veces quiera, sin control. Y por las redes sociales circulan tomas fotográficas compartiendo con autoridades que debería cuidar la seguridad de nuestro departamento, de nuestro país. Crímenes que se debe aclarar. Esa es la preocupación que tengo como parlamentario y exijo a las autoridades que investiguen el hecho hasta su esclarecimiento total, dejando bien en claro que mi posición es la de inmiscuirme en el Poder Judicial ni en la Fiscalía, pero estoy en la obligación de implorar, si es necesario, que se haga justicia con estas víctimas y que se le castigue con todo el peso de la ley a los responsables. Asumo el compromiso como legislador de poner el máximo empeño para otorgar herramientas jurídicas por medio de proyectos de ley que determinen una sanción punitiva ejemplar para esta clase de criminales, que no tiene la más mínima compasión ante sus semejantes, y que estas sanciones sirvan de ejemplo a estos delincuentes y varios delincuentes que existen en nuestro país. En nuestro país, el índice de criminalidad ha aumentado en forma insostenible, porque lo que es importante buscar los mecanismos jurídicos para tratar de evitar que este flagelo continúe avasallándonos. Y hoy quiero decirle a ustedes que Alto Paraná está de luto, y no solamente Alto Paraná, todo un país. Mi intención era pedir un minuto de silencio, pero ya lo hicimos, ha pedido una colega. pero quiero dejar en claros a las autoridades que investigue y que haga justicia. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Ángel Paniagua.
Gracias, presidente. Estimados colegas, quiero referirme a un reciente viaje que he realizado en París, Francia, donde fui invitado por la Organización Global de Parlamentarios del Mundo, hasta si se quiere. Estuve participando en mi carácter de presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y también en mi condición de vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Asistí, presidente, a este foro de la OCDE organizado conjuntamente entre la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el Organismo Mujeres Líderes Políticas, Industria, Comercio, Turismo, Cooperativismo de la Cámara de Diputados, considerando que entre los objetivos de la Red Parlamentaria Global de la OCDE se encuentran identificados buenos proyectos, prácticas y fomentar la cooperación legislativa internacional a través del análisis de temas globales actuales, el intercambio de experiencia e igualmente la consideración de las recomendaciones de la OCDE a través de ponencias renombradas en expertos internacionales. Acudí a este importante evento junto con representantes del Parlamento de Gobiernos de más de 30 países. Estuvimos participando, representando, reitero, a la Cámara de Diputados a través de mi condición de presidente de la Comisión de Industria y Comercio y una designación hecha por el presidente en entonces de la Comisión Permanente, el senador Arnaldo Franco. Estuvimos reunidos con importantes parlamentarios, reitero, de 30 países en ese evento de fundamental importancia. Es importante también, presidente, señalar de que coincidió mi presencia en tierras francesas, en París, en donde estuvo presente el Paraguay a través del viceministro de Relaciones Exteriores, el doctor Olmedo. El Paraguay y su apertura económica competitiva y reducción de las desigualdades ha sido el tema que ha expuesto el señor vicepresidente de Relaciones Exteriores, viceministro mejor de Relaciones Exteriores, el doctor Dieder Olmedo. Estuvimos participando en ese evento en donde también participaron diferentes profesionales de la economía de varios países, 30 en total, en donde fuimos también nosotros protagonista principal de ese evento muy importante. Agradezco yo, presidente, principalmente su buena predisposición, atendiendo de que tuvo en cuenta la nominación que cayó sobre mi persona, reitero, como presidente de la comisión que estoy en estos momentos encabezando y como vicepresidente de la comisión permanente. Considero que fue fructífera la presencia, en este caso mía, en París, Francia, porque hemos traído varias experiencias importantes y también inscribimos el nombre de Paraguay en este evento tan importante, reitero, que organiza OCDE, que tiene un alcance realmente importante en diferentes naciones del mundo. Gracias, presidente, por su atención. Gracias, presidente, el hecho de que me haya facilitado el viaje ahí y reitero a los colegas de que fue fructífero y tengo entendido que en otros eventos de dicha naturaleza ya vamos a tener también la invitación oficial de la OCDE, atendiendo de que Paraguay también ya está ingresando en esa nómina de más de 30 países que conforman este importante foro internacional. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, tantos temas hoy. Tan mal estamos. Feminicidios, infanticidios, fiscales corruptos, extorsión. La niña Francisca, el primero de marzo olvidado. Dengue, coronavirus, no sé ni a qué referirme. Voy a elegir el tema menos hablado hoy, el tema del primero de marzo. Coincido con el colega Núñez, disculpe que lo cite. Y agrego a su postura que lamento que el gobierno le haya dado tan poca importancia a los 150 años del martirologio patrio. 150 años de que Paraguay fue humillado, devastado, aniquilado y por sobre todo se le robó su futuro. Esa guerra robó el futuro de Paraguay. Éramos una nación rica y próspera, diferente hubiera sido hoy el Paraguay si no hubiéramos tenido esa guerra. Y López pudo haber sido un tirano, pero fue nuestro tirano, fue nuestro presidente, fue el comandante en jefe de nuestro ejército y se comportó a la altura de las circunstancias. A lo lejos, a 150 años, ya no cabe el lopismo y el antilopismo. Lo que hoy hay que valorar es lo que hizo López consecuentemente con el inicio de la guerra. Terminó muerto por o con su patria, pero obró a la altura de las consecuencias. Y eso nos tiene que enorgullecer. La guerra fue nuestra guerra. La historia es nuestra. No se puede a los 150 años ignorar y simplemente hacer el mismo desfile de todos los años en Cerro Corá. Esto ameritaba un monumento. En Europa los 150 años de cualquier cosa se festejan con toda la población. Acá ni siquiera nosotros hemos recibido invitación. Yo por lo menos no he recibido ninguna invitación para el primero de marzo. Lamento que el presidente le dé tan poca importancia. Me uno al pedido del diputado Núñez y agrego una cosa, que la Cámara de Diputados también haga una nota al Brasil pidiendo la devolución de los archivos secretos y pidiendo la devolución del cañón cristiano. Ese cañón cristiano no es un trofeo de guerra, porque ese cañón cristiano está hecho con todas las campanas de todas las iglesias del Paraguay, cuando Paraguay ya no tenía armas. Es humillante y es miserable que Brasil no nos devuelva. El presidente Juan Carlos Guasmosi le devolvió a Bolivia un cañón, una cosa que estaba ahí en la plaza, en un gesto de grandeza de Paraguay, que le ganó la guerra a Bolivia, pero tuvo la grandeza de devolverle algo que para Bolivia era importante. A 150 años, el señor Bolsonaro debería tener la grandeza y la dignidad de devolvernos el cañón cristiano. Yo pido, presidente, que la Cámara de Diputados también haga un reclamo al Brasil sobre los archivos secretos y que se agregue el pedido de ese cañón que significó que todas las iglesias del país se queden sin campana por años y años. Y por último, me voy a referir a otro tema, voy a cambiar de tema y me voy a referir al Ministerio de Agricultura y Ganadería. He visto ayer en uno de los diarios que hay productores que ya declaran 25 millones de guaraníes de pérdida en la producción de repollos, zapallos y zucchinis, que no dieron frutos. Y las semillas eran, un poco más despacio, diputado Capurro, y las semillas fueron proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el programa 70-30, el programa 70-30 es una estafa. dicen agricultores del Comité Agosto Potú de Ipané. Le quiero recordar al señor Friedman que su ministerio tiene 36 millones de dólares para sueldos. El 31% de su presupuesto está destinado a sueldos. Yo me supongo que deben haber extensionistas agrícolas dentro de estos 36 millones de dólares que puedan hacer una asistencia a los pequeños agricultores. Acá en esta Cámara, en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, los senadores se han llenado la boca hablando de la agricultura familiar, de la pequeña agricultura. Y una vez más vemos que los pequeños agricultores son estafados con una semilla que no sirve porque no da frutos. Esta gente está en Inforcom porque no ha podido pagar sus créditos de 4 y 5 millones de guaraníes. Este es el sector productivo más pobre del país. De este sector se tiene que ocupar el señor Friedman. Los ojeros no necesitan de él. Los ojeros no necesitan de nosotros. Estos son los que necesitan. Y cuando acá se llenan la boca con los pequeños agricultores, les recuerdo que en Ipané, a la Comisión de Agricultura, les recuerdo que en Ipané hay gente estafada con el programa 70-30. Le pido a esta comisión que se vaya, se constituya en Ipané, a ver qué pasó con esas semillas que le repartieron y que hoy se quedaron sin nada. Tantos temas, presidente. Me reservo el derecho para la próxima sesión de hacer un homenaje a la niña originaria de este pueblo, de este país, Francisca. Por el momento elegí dos temas. Y mi tiempo ha expirado, así que agradezco la atención de unos pocos.
Sobre el punto, diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. He escuchado atentamente la propuesta de la colega Celeste Amarilla y quería hacer una pequeña sugerencia, presidente, en relación a la solicitud que ella plantea que la Cámara de Diputados realice al gobierno brasileño, que la Cámara de Diputados inste al Poder Ejecutivo y que por la vía diplomática se haga el pedido que es la intención de la colega Celeste Amarilla. Porque entiendo que esa es la vía institucional correspondiente y de mayor fuerza que podemos utilizar como herramienta para solicitar esta idea brillante de la colega Celeste Amarilla. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. ¿Qué más podríamos decir ya de todo lo que se ha dicho? ¿Cómo continuar condenando un crimen tan horrible como el de Francisca cuando ya es tarde, incluso para el lamento? Nunca como hoy, escuchando el repudio de todos, han sonado más huecas las palabras, nunca tan vacías de significado cuanto que hasta el cansancio. Hasta el hartazgo se repite y se insiste y se recuerda sobre la necesidad de dar una respuesta hacia la situación de vulnerabilidad de los pueblos nativos. Decía una dirigente de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay que hay un abandono total de las instituciones públicas hacia los pueblos nativos y cuestionando duramente a las autoridades nacionales. Y justamente cuando la muerte de Francisca parecía ser un punto de inflexión, un punto de no retorno, aun cuando el horror no se había disipado, la muerte de Aileen nos arroja al rostro la impotencia de un hecho consumado. Todo esto ya es la suma del descontrol institucional, el colapso de las instituciones del Estado, y es nuestra realidad. Y corresponde primero asumir nuestra realidad, porque porque ello es ineludible para tomar alguna medida al respecto. Sin embargo, sí, es importante seguir denunciando, exigiendo, no callar, insistir, aunque las palabras muchas veces resuenan en el silencio y ante la falta de respuesta, parecen morir también y perder significado en una sociedad que aún espantada, aunque espantada ante estos hechos, permanece atónita y sin capacidad de respuesta. Sin embargo, debemos recordar que acá tanto el asesinato de Lorenzo, quien trabajaba como reciclador y que fue víctima de un disparo mientras dormía sobre un banco en una parada de ómnibus, sobre la niña indígena maniatada y con signos de abuso en la ex cervecería paraguaya a pocas cuadras de esta institución, la joven indígena que fue encontrada hace poco en el Parque Caballero, que vendía artesanías en los semáforos en la esquina, en las esquinas. Todo esto no es más que la forma y la situación en que ahora, ya con la impunidad campante, todos los días amanecemos con novedades, que ya la gente realmente, yo no sé si esta incapacidad, este no manifestarse, este no exigir a las autoridades, seguirá siendo una constancia, una constante en nuestra sociedad. Muchas cosas se dijeron acá y bueno, quisiera yo felicitar a la diputada Blanca, que disculpe que la mencione, porque ella asumió en Mingaguazú la responsabilidad que como autoridad le corresponde cuando ella asumió la culpa que la ciudadanía le estaba reclamando, porque debemos recordar ante toda esta indignación que hoy hemos manifestado todos, que no es lo mismo una reunión de vecinos en la que están detallando las injusticias que están pasando, porque acá estamos en la Cámara de Diputados. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando lo que está pasando? ¿Hasta cuándo no utilizaremos el poder que legítimamente nos corresponde para hacer lo que debemos hacer por el bien de la ciudadanía? ¿Hasta cuándo seguiremos llevando todos los días una serie de actividades que la ciudadanía no percibe sin hacer lo que debemos hacer, cuanto que es parar y detener toda la documentación, parar y exigir el diálogo, parar y exigir que las instituciones cumplan con los roles que le corresponden? ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que el pueblo siga pagando religiosamente sus impuestos y abonando a instituciones que no cumplen sus roles? Nada más, estimados colegas, que decir que el tiempo, si bien la palabra es importante, es fundamental, llega el momento de no solamente recurrir a nuestra indignación colectiva, sino a ejercer el poder que tenemos. La impunidad se ha apoderado de nuestro país. Los débiles están expuestos todos los días a ser humillados, sometidos, asesinados, violados. Este tema de la violación de niños debe ser fuertemente, no solamente llevar adelante una pelea o una lucha frontal contra esta desgracia, sino exigir resultados y eliminar definitivamente del presupuesto las instituciones que no responden, y crear nuevas instituciones y dar nuevas y creativas políticas de Estado para eliminar algo de lo cual nosotros somos responsables, somos autoridades nacionales. No es posible que sigamos solamente y que recurramos solamente al discurso. Tenemos las herramientas. Apenas verán ustedes que empieza este periodo legislativo y lloverán los pedidos de aumentos en el presupuesto de todas las instituciones. Lloverán pedidos de reformas para insistir con más impuestos, cuanto que nunca se ha escuchado y se ha recurrido a lo que es la mejora del gasto público. No se buscan tampoco los recursos que se necesitan en lo que es la transparencia, la lucha contra la corrupción y el mercado negro y la economía subterránea, que son de público conocimiento. Así que, estimados colegas, realmente ha llegado la hora en que nos pongamos de acuerdo y que en serio ejerzamos el poder que tenemos para dar no solamente una solución a estos problemas, sino un respaldo a la ciudadanía necesitada, a los débiles, a los indefensos y a los que no tienen voz. No es posible que fomentemos o continuemos sin mirar a nuestro costado, mire, y continuar como si fuera en una carrera interminable con una indiferencia que nos lleva al borde de lo que es el fin de nuestro sistema y sobre todo el colapso de nuestro sistema democrático. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Sebastián García.
Gracias. Paso, presidente. Gracias.
Tiene uso de palabras el diputado Carlos Rejala.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, desearles éxito a todos los colegas del inicio del año parlamentario. Solidarizarme con la colega Marlene y en su nombre no lo llamo diputada, le llamo señora porque de aquí hablamos como joven, como compatriota, en su nombre, señora Marlene, para todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia o de abuso. Ya muchos hablaron los colegas con relación a la violencia, al abuso, al atropello, a la atrocidad, a la monstruosidad que venimos absorbiendo, viendo hace bastante tiempo, hace décadas, en nuestro país con respecto a los niños, a los menores de edad. Evidentemente, es un tabú en nuestra sociedad. Es un tema donde o nadie quiere tomar en serio. Y cuando alguien quiere hablar, alguien quiere proponer el debate, cuando alguien quiere llevar a una charla abierta, pluralista, donde estén invitados todos los actores de la sociedad, te tildan de todas las maneras. Pero estamos expuestos a eso, y somos conscientes de que hay proyectos de leyes y hay proyectos de leyes. Y esta es una iniciativa legislativa, la castración química para los pederastas, abusadores y asesinos de nuestros niños. Y hay algunos que dicen es populista. Yo no era político. Ingresé a la arena política en el año 2018. Fui electo como diputado en el año 2018, en julio específicamente, como todos ustedes que están aquí hoy presentes. Ese mismo año, después de 2 meses de ser electo, yo he realizado una encuesta abierta, pública, a través de uno de mis medios de redes sociales, en este caso específico el Facebook, donde mencionaba tácitamente, específicamente, el abuso y el maltrato, inclusive el acoso a nuestros niños y adolescentes. Y en esa encuesta mencionaba algunas opciones, algunas constitucionales y otras no. Por ejemplo, la pena de muerte, que sabemos que no es factible, que no es viable, pero sí la castración química y sí el aumento o, bien dicho, la acumulación de pena privativa de libertad. Y en ese sentido, señor presidente, estimados colegas, hemos realizado un trabajo en el cual hemos presentado dos proyectos de leyes. Uno de ellos fue el año pasado con el diputado proyectista, y disculpe que lo mencione, no sé si está aquí, Rodrigo Blanco, sobre la trazabilidad de la base de datos de todos los que fueron o tienen condena o tuvieron condena con relación a este caso. Un tema sensible, un tema que nadie quiere hablar. Y las estadísticas no mienten. El Paraguay sufre en su 90% de los casos sobre esta atrocidad un llamado a silencio. Un escombro bajo la alfombra. No se sabe. No se conoce. Hablamos de 10 casos por día. Daño 2000. Pido, señor presidente, en su nombre, si se, me puedo prolongar un poco más y los compañeros, colegas. Gracias, presidente. En el año 2018 teníamos estadística del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Poder, la Función Pública, databan de 2.600 casos. En el año 2019, 2.700 y casi 2.800 casos. Vamos en aumento. Va en crecimiento. Y eso, hablamos que solamente de lo que se conoce, de lo que se denuncia, el 10% de los casos. El 90% no se habla. No se comenta. Y pero por supuesto que voy a hablar del tema de la castración química como un pilar, como una pata de esta mesa, porque evidentemente sabemos que ningún proyecto de ley, de ninguna clase, de ningún tipo, de ningún modelo y sobre ningún tema va a solucionar todos los problemas del Paraguay, pero es un pilar. Claro que el otro pilar es la salud mental. Claro que el otro pilar es la educación impartida en nuestras escuelas, donde todo tiene que nacer. Nuestros niños no están siendo controlados, auditados diariamente, no están siendo educados para que en las escuelas se imparta una retroactividad con respecto a los abusos. Nuestros niños no saben hablar, no dicen cuando son abusados. Y el único mecanismo que tenemos para que esto sea posible es nuestra escuela, nuestras instituciones públicas, en este caso, la educación. Donde pueden gritar, donde pueden ir a contar a nuestro maestro, pero ¿cómo van a hablar nuestros niños si no están siendo inculcados al respecto? Problema de gestión. Yo fui electo, como todos ustedes, como legislador, no como ejecutivo. Y en mi función y en mi rol de legislador, voy a impartir este proyecto de ley. Claro que lo voy a hacer. Y va a ser un legado para los pocos, casi 3 años que me quedan como congresista. Y además está a hablar del feminicidio. 21% anualmente en aumento. Y claro que tocamos, y acá voy a terminar con esto, un tema sensible. Díganme ustedes que quién dentro del seno de su familia, donde ocurre, donde nace, donde es el foco de todos estos, estas atrocidades, no ha sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de atropello. Todos estos problemas psíquicos, mentales que tenemos y que vemos todos los días, comienza por una sola cosa: educación. Pero cuando hablamos de educación, hablamos de educarle a los menores, a los indefensos. Educándole para que sepan hablar, para que sepan comentar y para que sepan cómo pedir auxilio. Y termino con esto. De nada sirve un proyecto de ley si es que vemos la impunidad como vemos todos los días. Como comentó el caso, disculpe que lo mencione el diputado Edgar Acosta, como comentó el caso la señora Marlene, la diputada Marlene, y como todas las otras personas que no son autoridades y que sufren todos los días el atropello de estas personas inescrupulosas que solamente quieren enriquecerse a costilla del más indefenso, del que menos tiene. Me tocó a mí, en carne propia. Y hace cuestión de meses vimos el año pasado unos magistrados, unos jueces en Paraguarí, absolviendo de culpa y pena prácticamente a un monstruo de la sociedad, violador de una niña, porque era un mitaí poná. Esas son las personas que tienen que nos están defendiendo. Basta de ser neutros. Basta de no hablar de estos tabúes. Y yo no tengo miedo a la crítica. No vine acá para tener miedo de nadie. Mucho menos de la crítica. Mucho menos de derechos humanos. Donde muchas veces vemos que solamente se va a defenderle a los asesinos, a los abusadores, a los maltratadores. Déjense de joder con ese gloreato del populismo. Tratemos cosas serias. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Celso Kennedy. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Pocas veces yo hago uso de palabra en este estadio de oradores, pero en esta oportunidad lo hago, señor presidente, porque quiero también opinar respecto a la causa y consecuencia de la aplicación de la política de Estado. Coincido con todos los preopinantes en el sentido de que las consecuencias que la estamos pagando es cada vez más desastrosa, pero creo que no están bien definidas las causas por las cuales estamos pagando estas consecuencias, y por eso hago uso de palabra. Y hago uso de palabra, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, desde la ignorancia del poder político en el Paraguay, y me incluyo en esas condiciones para que la gente no me considere pedante, y le pido disculpas a los que se creen duchos, porque es mi punto de vista, el conocimiento es limitado y estando en el Paraguay creo que no somos lo suficientemente preparados para desarrollar política de Estado. Por eso vivimos esta desgracia que estamos atravesando en este momento como sociedad. Y lo hago más como ciudadano que como político, porque por mi experiencia de vida le puedo decir a los colegas que más tiempo he pasado trabajando en el sector privado que en el sector público. Y como ciudadanos del sector privado, casi víctima de la desastrosa política de los desastres que se sucedieron en el poder de la República del Paraguay. El problema central es la corrupción. Y ahí quiero poner algunas anécdotas para poder interpretar lo que hoy estamos haciendo en esta honorable Cámara para no confundir a los ciudadanos. Recuerdo un presidente de la República, lo dijo en su momento cuando le sorprendieron manejando un auto MAU, dijo Mbaepi Kolashe, si policía ni hueco, maestro ni hueco, paí ni hueco, militar ni hueco, son ser interés ni la sé. Es decir, en una expresión política casi clara decía a los ciudadanos dentro de Holanda y de Irlanda de Galceo, y era presidente de la República. Y después se hizo una gran marcha ciudadana convocada en repudio a la corrupción. En realidad, en este caso en particular, fue declarado un día de luto y una manifestación. Y ese día, el primero que se puso de luto y el que estaba al frente de la marcha era ese presidente. Ridícula posición, cuando en realidad el corrupto es lo que habla después cómo hay que corregir la corrupción. Lo mismo pasó en el municipio de Coronel Oviedo, un intendente inoperante, se hizo una marcha en contra de él y él encabezó la marcha con los ciudadanos, siendo teóricamente el que más luchaba contra la corrupción. Y eso es inadmisible dentro de la política, señor presidente honorable, Cámara de Diputados. Ya es mantener a PEA, ya reconocerá, porque si no reconocemos esta falencia que tenemos como sociedad paraguaya, finalmente no vamos a corregir la situación y vamos a seguir teniendo y cada vez peores consecuencias. La vocación es importante definir y la educación falla en este aspecto, la vocación del ciudadano. Y siempre lo dije, lo sostengo ahora y me vuelvo a incluir dentro del esquema. Antes ningo lo mitandas ahí, lo hico sea la de docente ni de maestra o de maestro, sino simplemente pegar la ambulancia la carrera, la iba a tobea y era directo al acceso a la función pública. A estudiar lo mitad, peado de carrera, oico de docente, no oico seira moyependa, ahí leí vocación, pero peado permitir si recorte ingresos a UPEO, estudiar la estudia sea. Policía, pechante a ver, daja ese o hija, es la policía, no recorte la vocación de policía, en algunos casos, algunos delincuentes sente, o hija, y que la policía debe pegar la oportunidad, muy crío, estudiar a UPEO, tuya, y quema, a Oyapola y comisión de delitos, incluso con impunidad. Y así, sacerdotes, son sacerdotes porque quieren, pero en realidad quieren ser políticos y en realidad hay otros que terminan siendo políticos queriendo ser sacerdotes y en mi caso particular yo solo quería ser veterinario y trabajar en el sector privado, pero la coyuntura de la vida me puso acá al frente de la Cámara de Diputados como uno de los legisladores como político. Fuera de la vocación estamos, por eso la sociedad sufre las consecuencias dentro de todas las cuestiones, la ignorancia funciona así. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo? Y adultos mayores en este momento, ¿me permite, señor presidente, continuar? Todos tuvieron el derecho.
No hay objeción, adelante, diputado.
Gracias, presidente. Los adultos mayores están tomando el Ministerio de Hacienda porque hay una política de Estado en una ley que en realidad lo iguala a ellos porque la ley no dice quién tiene que cobrar y quién no tiene que cobrar. Es más, la discriminación lo hace de manera general a los pobres y no a los ricos, pero en realidad muchos ricos cobran en este momento y muchos pobres quedan excluidos y en este momento se manifiestan para tratar de encontrar justicia en este momento en Ciudad del Este. Y el Estado que se desentiende de ellos y en realidad hacen otras cosas. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Y yo solamente quiero decir 35 años de dictaduras en el Paraguay y 31 años de democracia. Ni la dictadura ni la democracia finalmente consiguen mejorar el sistema educativo nacional para que la gente pueda construir una sociedad que valga la pena. Por eso se incrementa el instinto animal de la persona y lo que se puede corregir mejorando la racionalidad con el conocimiento siguen fracasando a consecuencia de los malos gobiernos. No quiero culpar directamente al Partido Colorado en estas condiciones porque le conozco a muchas personas decentes, pero si hay un partido que lo sostuvo la mayor parte de todos los gobiernos, fueron ellos y debemos asumir esa realidad y ellos también tienen que asumir esa realidad para poder corregirlo. ¿Cómo se impone la violencia? Y la violencia se expone en la desigualdad, en las extorsiones que se hacen y hoy en día todos vivimos en la sociedad extorsionados. Los políticos viven extorsionados y ustedes no saben lo que significa la extorsión que viven los empresarios hoy en día, de políticos, de policías, de instituciones que hacen guau el sistema de control, que lo único que quieren es en realidad recaudar dinero para poder seguir sosteniendo el mismo sistema de corrupción que vivimos en el Paraguay. Quiero terminar en este sentido, señor, recordando la frase del Papa que más aplaudió posiblemente la sociedad paraguaya y dijo lo siguiente: si quieren ser ricos, por favor no se metan en política, porque política es para servir y no para enriquecerse. Y lo dijo claramente, ni tampoco en el seminario. Yo creo en este momento que no quiero convencerles a la gente para que sean de la religión católica porque lo dijo el Papa, no quiero convencerle a nadie que el Papa es una persona íntegra por una cuestión legal, pero sí le quiero decir que es cierto lo que dijo para la sociedad paraguaya. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, seguimos con la lista de oradores. Adelante, diputado Freddy de Clesis, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, feliz inicio del año legislativo 2020 y que logremos en este año que sea un año legislativo productivo para el país. Y bueno, comenzamos un año, un nuevo año, lastimosamente con algunas cosas negativas y sobre todo hacia un sector que no merece ser manoseado ni manipulado. Hablo de los adultos mayores como presidente de esa comisión. Penosamente debo decir que se está dando a lo largo y a lo ancho del país intentos de estafas e incluso algunos que ya se concretaron por el anhelo de los abuelitos de percibir la pensión para los adultos mayores. Estafadores, personas inescrupulosas que juegan con la necesidad y la ilusión de los abuelitos. Se hacen pasar por gestores o designados e incluso por censistas y funcionarios del Ministerio de Hacienda para engatusar a los adultos mayores y sacarles el poco dinerito que cobran. Durante todo el mes de febrero hemos recibido en la Comisión de Familia y Tercera Edad cientos de quejas, de llamadas y denuncias de casos de adultos mayores que fueron llamados, entiendo yo que desde las cárceles, que dicho sea de paso también es muy vergonzoso, ya que a pesar de las luchas para erradicar el ingreso de teléfonos móviles a los centros penitenciarios, lo siguen logrando y la mayoría de las estafas se llevan a cabo desde la cárcel de Tacumbú. Pero estos delincuentes incluso trabajan en forma de red porque tienen hasta visitadores que se acercan hasta los hogares a recibir el dinero que piden a los abuelitos. En otros casos logran a través de giros. Yo estoy seguro de que también ustedes, los colegas, estarán al tanto de las llamadas y mensajes que dicen que desde el mes de marzo los adultos mayores percibirán 750 mil guaraníes en concepto de la pensión, que solo se debe hacer el trámite ante el Ministerio de Hacienda y es ahí en donde caen los abuelitos en su inocencia, porque les dicen que a través de gestores designados pueden acercar sus documentos. Esta es una gran mentira y aprovecho esta oportunidad para alertar a los abuelitos para que no se dejen engañar. La pensión equivale a la cuarta parte del salario mínimo vigente. Hasta el año pasado era de 528 mil guaraníes. Para este año, a partir de enero, tras el ajuste del salario mínimo, asciende a la suma de 548.210 guaraníes desde enero. Y respecto a la actualización de la ley, todavía no se encuentra vigente. hay que esperar la reglamentación de la ley. Mientras tanto, deben seguir el mismo trámite de inscribirse en el municipio y aguardar el censo que deben aplicarle los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Para no hacer muy extenso mi intervención, pido a los medios de comunicación que sean más responsables, en especial las radios del interior, que ni bien reciben los audios, difunden como una primicia sin corroborar la veracidad, y por culpa de esta situación, varios abuelitos fueron estafados. Mi deseo, una vez más, que para todos los colegas, para que este año logremos un año legislativo productivo. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. La diputada Jazmín Narváez tiene el uso de la palabra. Adelante, diputada.
Sí, gracias, presidente y colegas. Es nada más a los efectos de sobreabundar en lo que es solidarizarme con la colega Marlene Ocampos y la vergonzosa experiencia que le involucró a colaboradores del gobierno nacional. Y continuar con esta otra asignatura difícil de intentar restablecer nuestro sistema de justicia, en el que existe absoluta desconfianza, así como también existen mecanismos desfasados a la hora de la persecución de estos crímenes que estamos viviendo y que se están naturalizando. Hace unos días clamaba con muchísima más vehemencia el caso de la colega Blanca, porque le tocó de cerca lo de la niña de Mingaguazú. Pero acá nomás, cerca de la mirada de todos los que van y vienen, en la terminal aparece una niña también indígena. Con poca diferencia también lo del niño de 8 años que ingresa con rasgos de abuso. Y entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que nosotros como Parlamento podemos hacer adentro de lo que nos permite el marco internacional y nuestros compromisos? ¿O qué es lo que podemos hacer cuando continuamos teniendo una constitución nacional que a lo mejor ya no acompaña los tiempos, no solo en esa área, sino en muchas otras áreas? Y me llamo a la reflexión y con mucha tristeza tengo que decir que este, que es un mes festivo y que le ensancha el corazón de orgullo a uno, como es el mes de marzo, por el hecho de que se inicia con la recordación de uno de los hechos históricos universales, que es el hecho de que de pie murió en representación de su ejército nuestro comandante jefe, y se dio fin a la Guerra Grande en un acto que en la historia universal solo tuvo precedentes en la figura de Leónidas y los 300 espartanos, que estoy seguro que no hay compatriota que no haya visto más de una vez la película. Es digno realmente de ser llevado a otros estadios de visibilización en la historia. Pero ese primero de marzo hemos amanecido con la noticia de la pequeña niña Neidelin, que se convirtió en asignatura obligada del día y en motivo de tristeza, en motivo de reflexión, y espero también que de algún modo sea motivo de cohesión de las familias paraguayas y de los representantes de los distintos partidos, porque en lo que creo que estamos todos de acuerdo es que, muy a pesar de que se sabe que son los inocentes los que pagan por los pecadores, nuestros niños nos necesitan unidos, lúcidos, prácticos y consecuentes con los compromisos que todos decimos que tenemos en campaña para poder asegurarles a ellos el hecho de ir a jugar con tranquilidad en el parque, para intentar romper las barreras sociales que hacen que niños que no tendrían que estar trabajando están en situación de calle, en situación de trabajo. Y entender por último que esa es una obligación de todos nosotros. Y pasa muy fundamentalmente por el hecho de tener la sensibilidad suficiente de reconocer nuestras limitaciones aislados y en el hecho de que creo que tendríamos que sentarnos en otro escenario a tener una mesa, convocar a un gran diálogo para ver este problema que nos está tocando a la puerta con mucha insistencia y que se está cobrando vidas de maneras escabrosas y no estamos teniendo capacidad de respuesta al ritmo en el que se van sucediendo. Entonces, nada más, cierro con esto. Quiero rendirle el homenaje a nuestros héroes de la Guerra Grande, solidarizarme nuevamente con la colega Marlene y convocarnos a todos los colegas a un gran diálogo para ver qué podemos hacer ante esta situación que se está convirtiendo en un garrote que está cobrando la vida de nuestros niños, que son los inocentes, que está robando la inocencia en los casos de abuso y otras cuestiones y que necesitan imperiosamente una mirada más profunda y no solamente una mirada, sino que un accionar de parte nuestra. Muchas gracias, presidente y colegas.
A usted, señora diputada. Diputado Derlis Maidana, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, diputado.
Sí, presidente. Saludo a todos los colegas. En el mismo sentido que el líder de bancada del Movimiento Honor Colorado, el diputado Basilio Núñez, también la diputada Celeste Amarilla, de rendir un poco un homenaje por el 1 de marzo que se conmemoró su 150 aniversario. Decir de que el Mariscal López es el héroe máximo de nuestra nacionalidad no es abusar, sino simplemente reafirmar el compromiso de un hombre que luchó y murió por la patria. Muchas otras personas, incluso de otros países, han dicho que iban a morir por su patria y no lo hicieron. También destacar la figura de su padre, don Carlos Antonio López, que en los años de su mandato trajo el primer ferrocarril de Sudamérica. 50 años los ingleses lo habían creado, pero nosotros después ya lo trajimos como primeros en Sudamérica. Se enviaron cientos de jóvenes paraguayos a capacitarse en las mejores universidades del mundo y merece López este tributo. También señalar que a pesar de los errores que él haya tenido como ser humano y como líder de un país, el tratado secreto de la Triple Alianza que luego se hizo público con la famosa frase "el tratado es secreto pero la vergüenza es pública" está demostrando de que sí o sí había una conjura de estos países contra el Paraguay, tal es así que el 90% de nuestra población fue exterminada. Nos marcó para siempre este genocidio, este verdadero genocidio americano que es la guerra de la Triple Alianza, y en concordancia con ello también el Día de la Mujer Paraguaya el 24 de febrero, las residentas que acompañaron a López desde las primeras campañas en la zona de Pilar, Humaitá, han asistido como enfermeras en los cuarteles, en los campos, también han hecho colectas en Asunción para comprar mayores equipamientos para la guerra. Una simple anécdota: en el campamento Humaitá dice que los soldados paraguayos no tenían dónde dormir, dormían en el suelo, estaban equipados muy básicamente, y gracias a la colaboración de las mujeres paraguayas, las residentas, se pudo mejorar eso, y le acompañaron al ejército en campaña y a López desde Humaitá hasta Cerro Corá. Y en ese mismo orden, la valentía de los jóvenes el 16 de agosto en la batalla de Acostañú, en la batalla de Piribebuy, el hospital de sangre, donde los brasileños se ensañaron con nuestro país. Por eso no podemos olvidar nunca lo que hizo el mariscal Francisco Solano López por la República del Paraguay. Por algo es y debe ser, debe seguir siendo siempre el héroe máximo de nuestra nacionalidad, que pueda inspirar a las generaciones jóvenes de nuestro país a seguir luchando por este querido Paraguay. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Ramón Romero Roa, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. Yo solicité el uso de la palabra para expresar mi solidaridad también a la colega Marlene Ocampos en ese hecho tan particular y por sobre todo perjudicial para la institucionalidad de la República, en el sentido de que no se reconozca en su propio territorio a un representante que integra el poder legislativo, más allá de la función que tiene la institución que resguarda la seguridad del presidente, tiene que tener también los códigos de conocer indudablemente a las autoridades que integran un poder del Estado. Entonces, mi solidaridad también en nombre de los colegas, a la compañera Marlene Ocampos en ese sentido. Quería nada más compartir algunas ideas que es importante en este momento de mucha violencia que se vive y que los colegas con justa razón han mencionado, inclusive con mucha emoción en algunos casos, en relación a hechos de violencia, especialmente a menores. Y quería compartir algunos datos oficiales, de tal manera que podamos hablar sobre cosas concretas y no hablar simplemente sobre una expresión de deseo. Y quería compartir, por ejemplo, una información de que hay, en el año 2019 tuvimos 3.247 casos de abuso contra menores denunciados en todo el territorio de la República. Y se estima de que esa cantidad se duplica de hechos que no se denuncian por miedo, por presiones. Esa es una realidad que no se puede eludir y son datos oficiales. Además de eso, tenemos focalizado en tres departamentos el sistema de criadajo, que es el más resaltante. En la zona central del departamento central, en el departamento de Caguazú, y en el departamento de Alto Paraná hay 47.000 niños con sistema de criadajo en este momento en nuestro país identificado, que genera ese ambiente justamente de hechos que en su gran mayoría son denunciados y que generalmente cuando se habla de abuso sobre la integridad de los niños hasta mayores, hasta 13 años, estamos hablando del entorno cercano, primos, padrastros, tíos que viven en el entorno familiar. Y esa es una realidad que no se puede eludir. Yo no creo que la solución sea penas más severas, porque la ley en sí establece hoy día hasta 40 años para un violador. Creo que la impunidad sigue siendo la gran compañera de estos hechos que se aumentan. He trabajado con mi gabinete hace 2 años un poco recabando informaciones sobre la castración química, especialmente en países de la región. Encontré solamente, creo que en gran medida, el avance en la discusión en Perú, una parte en Colombia, pero no hay legislación que podamos tomar como referencia en países de la región donde se implemente el sistema de castración química. Además, el abuso no se comete solamente por un hecho específico derivado justamente o que pueda subsanar una castración química. Un abuso puede cometerse con objetos, con la mano, en fin, hay una serie de aspectos que se consideran y que deben ser analizados cuando uno habla de abuso sexual en niños. Y el proyecto en sí, si uno lee el archivo de la Cámara de Diputados, ya existe ese proyecto que habla el colega Carlitos Rejala. Entiendo que el proyectista que ha firmado ese proyecto es el colega Edgar Ortiz, hace 2 años atrás, y no hemos estudiado nunca, ni en las comisiones, no se ha hecho ningún debate sobre ese tema en audiencia pública, nunca hemos tomado el timón de al menos discutir como quiere el proyectista e instalar el tema en el debate ciudadano. Entonces, tenemos que analizar desde otras aristas la solución del problema que se plantea, que no es solamente un tema legal de legislación, sino un tema que hace a la política de Estado que indudablemente necesita mejorarse. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Sebastián Villarejo, usted tiene el uso de la palabra. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. En primer lugar, lo redundante, lo mismo, es importante manifestar también nuestra solidaridad, ya lo hizo la colega Vallejo con la colega Marlene Ocampo, incluso con la historia también del colega Edgar Acosta, que creo que es algo muy importante que hoy también se dijo. Presidente, yo me anoté para hablar un poco de una situación que se está dando en la Intendencia de Benjamín Acebal, cosa que me parece importante señalar para que la ciudadanía que esté interesada pueda conocer. Al margen de lo que pueda o no ocurrir con la votación de destitución o no del intendente Óscar Duarte, que es otra discusión aparte de la intervención, hoy lo que está pasando ahí y que vemos que aparentemente se está repitiendo en algunas municipalidades en el interior del país de otros signos políticos, genera que se están llegando al poder personas que no han tenido los votos y se está viendo algo que yo creo que es preocupante. En la municipalidad de Benjamín Acebal hubo un interventor que entregó su informe de intervención el 18 de diciembre. El 18 de diciembre entrega el informe. Este interventor se quedó en el cargo más de 20 días, más de ese 18 de diciembre, o sea, más de 20 días, se quedó en el cargo usurpando funciones y es importante señalar que realizó contrataciones directas que nada tiene que ver con lo que dice la ley orgánica municipal que el mismo puede hacer para la continuidad del municipio. Estamos hablando de construcción, no ni que hay construcción, de 150 metros de alambrado por 100 millones de guaraníes. Estamos hablando de semáforo por 138 millones o baños en la municipalidad por más de 160 millones de guaraníes de contratación directa. Escandaloso. Pero ahí no termina el escándalo, señor presidente y la gente. Aparte de lo que ya se hizo, está mal, porque esta persona continuó en el ejercicio de sus funciones cuando no debía, porque a partir de su informe, esta Cámara obrará en consecuencia y tomará la decisión que crea pertinente. ¿Qué hace este interventor? Y le pido a la sala técnica, que entiendo que tiene algo que quería mostrar que puedan poner en pantalla. Aguardo un momento a sala técnica y recuerden estos segundos para el momento. En fecha 30 de diciembre, el viceministro de Asuntos Políticos. Acá vemos las contradicciones que tiene este gobierno nacional. El viceministro de Asuntos Políticos envía una nota al interventor y le dice al interventor que terminada la intervención, entregado su documento, debía volver a entregar el cargo, como ha ocurrido en todos los municipios que en esta Cámara hemos tratado, como ha ocurrido siempre, debía entregar el cargo al intendente municipal. Por más de que su viceministro le dijo esto, institucionalmente, el interventor, ¿qué hace? le entrega el mandato municipal a un concejal, en abierta violación a la ley. Y hoy quien funge de intendente MAU en el municipio de Benjamín Acebal es una persona que está usurpando funciones y tendrá que ser responsable de sus actos. Porque recordemos, y le pido a la técnica la siguiente imagen, que la ley 317 habla claramente que quedan suspendidos en sus funciones mientras dure la intervención. Eso dice la ley, mientras dure la intervención quedan suspendidos. Acabada la intervención, retornan al cargo esperando el resultado de la Cámara. Y es más, en la siguiente imagen de sala técnica, la ley orgánica municipal habla de los únicos casos en los que puede asumir un concejal electo por sus pares, y el caso de renuncia, ausencia, inhabilitación o muerte, no en este caso. Entonces, presidente, de esta banca, más allá de la decisión que tome esta Cámara sobre destitución o no, no estoy discutiendo eso. Estoy hablando del respeto a la ley y que en este momento en Benjamín Acebal existe un intendente MAU usurpando funciones que la ley no le permite, que la Constitución tampoco le permite, y todo en base a un interventor que ha obrado incluso negándose a hacer lo que el mismo viceministro en puridad le ha dicho. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la última oradora inscrita para oradores. Adelante, diputada Rocío Vallejos. Usted tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Si bien muchos de los colegas ya han hablado del tema de tan trágico que ha tocado a nuestros niños en este mes que pasó, quisiera hablar, señor presidente, por aquellos que realmente no salieron a la luz pública. Si bien el colega Romero Roa mencionó una cifra negra duplicando probablemente las denuncias, que son más de 3.000, mencionaba el colega, yo creo que la cifra negra es mucho más alta. Quisiera que pongamos el foco de atención en estos niños, niñas y adolescentes sin voz, y literalmente sin voz, porque seguro hay una mano que los está acallando, y muchas veces es el mismo entorno que sabe lo que pasa y no denuncia. El problema es mucho más complejo que hablar de castración química o de cadena perpetua. Sobre la cifra que dio el colega Romero, quiero decir lo siguiente: 3.000, colega, 3.000 el año pasado, creo que mencionaba, denuncias. ¿Cuántas tienen sentencia firme? ¿Cuántos casos realmente resueltos tenemos? Porque solamente sobre casos resueltos podemos hablar de, en su caso, castración química o cadena perpetua. Tenemos un alto nivel de resolución de estos casos, y en realidad esto es mucho más complejo, pasa por la educación, pasa por la salud. Y acá quiero mencionar, si bien ya se mencionó, dos casos muy graves, chicos que llegaron y que murieron en los centros médicos por causas totalmente diferentes a las que luego se encontraron. Una bebé de 2 años, una bebé de 2 años, compañeros, que llegó con una septicemia generalizada y al examen físico se encontraron desgarros antiguos y nuevos. Era constantemente violada. Una bebé. Un chico, un niño de 8 años que llega por cuadro de dengue, fallece, y al examen físico se encuentra que el chico era violado y con una alta sospecha de tener SIDA. 8 años. Entorno familiar, señores. Esto no se soluciona con cadena perpetua que tal vez le alcance a 1, 2, 5, 10, contados con las manos, porque el alto nivel de impunidad que existe en el país es tremendo. Esto pasa por educación, por detección, por estar cerca de la gente, por hablar con esos niños. Y acá yo siempre hago hincapié en que la educación y la el segundo hogar, decimos, por la escuela, pero a veces es el primer hogar de muchos niños que en su hogar son acallados, donde no tienen voz. Creámosle a nuestros niños cuando nos dicen que el tío, que el abuelo, que el padrastro está abusando, porque muchas veces existe una familia cómplice, como leíamos en estos días en la prensa, y duele todo esto, claro que duele, pero tenemos que hacer algo. Y nos dicen, ¿qué hacen ustedes, los diputados y los senadores? Ustedes son la autoridad. Y acá lo que tenemos que darle es establecer como país políticas públicas, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos que se discuta? ¿Qué es lo que queremos proteger? Y sin lugar a dudas, la salud mental de nuestros niños, porque esto es una cuestión de salud mental, del abusador y salud mental de los niños y adolescentes abusados. ¿Qué es lo que queremos como país? En ese sentido, lo que nosotros como legisladores muchas veces podemos hacer es dar y aprobar presupuesto, pero cuando vienen las ampliaciones, Hacienda nos dice que no, y por más que nosotros aprobemos, Hacienda no da el dinero. O sea, depende del Ejecutivo cuál es la prioridad del señor presidente y su gabinete. Porque nos reclaman a los senadores, a los diputados, ¿qué es lo que hacen ustedes como autoridad? Y nosotros podemos autorizar aumentos presupuestarios en educación, que cada escuela tenga un plantel de psicólogos, de especialistas, de trabajadores sociales que monitoreen a la primera cuando un chico tiene una conducta diferente. Tal vez podemos evitar muchísimos abusos y no cuesta tanto más que esos privilegios desmedidos que se están recibiendo y los miles de planilleros que existen acá y en todas las instituciones del Ejecutivo. Vamos a priorizar qué es lo que queremos desde acá, con actos, no con meras manifestaciones, y que el Ejecutivo se ponga los pantalones largos en el tema de nuestros niños y adolescentes. Duele, señor presidente, duele muchísimo. Gracias.
A usted, señora